La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Ahora voy a continuar con la serie que ya había comenzado hace semanas, hablando acerca de los hilos entretejiendo y formando el evangelio, ¿verdad? Formando el evangelio. Y yo quiero que hoy hablemos sobre el tercer hilo que le quiero comentar. Ahora, antes de empezar, y vamos a hablar de la suficiencia de Cristo, vamos a hablar de cómo es y qué es cuando hablamos de que Jesús es suficiente, ¿ok? Muy bien, pero vamos a leer tres pasajes bíblicos que nos van a dar la base para lo que vamos a hablar hoy. Primera de Juan, capítulo 3, en el verso 5, si usted puede y es tan amable en buscar en su Biblia. Primera de Juan, capítulo 3, en el verso 5. Dice, vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados y en Él no hay pecado. Clave en esa última frase, y en Él no hay pecado. Él vino a quitar el pecado, pero Él no se halló pecado en Él. Bien, ahora vamos a ver el otro pasaje. Primera de Pedro, capítulo 2, en el verso 24. Hablando de Jesús igualmente. Y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. ¡Wow! Esto se va complicando. Jesús muere en la cruz sin pecado y dice allí para que nos, y Él lleva nuestros pecados, a quien pertenecían a nosotros, Él los lleva en la cruz, en su cuerpo, pero dice, ¿a fin de qué? De que usted viva. A fin de que usted muera al pecado. ¡Wow! La muerte de Jesús lo incluye a usted y a mí. Tenemos que morir al pecado, entonces podemos vivir a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Muchos cristianos se piensan que solamente vivir, se les olvida que hay que morir. Se les olvida que hay una parte que tiene que morir. Bueno, vamos a ver el otro. En Apocalipsis 1:18. Y el que vive, ¿quién será? El que vive y estuve muerto, ¿quién será? Y he aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, ¿quién será? Y tengo la llave de la muerte y del Hades, ¿quién será? Jesús. Mire lo que Él dice, yo vivo, estoy vivo, pero estuve muerto. Y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo la llave de la muerte y del Hades. Tiene autoridad, tiene poder sobre la muerte, sobre la vida, sobre el universo y sobre todo. Ahora, ¿será que Él tiene poder sobre usted? Porque a veces no lo demostramos. Él es mi Señor, pero hago lo que me da la gana. Wow. Bueno, pensemos en esto, ¿verdad? Pero vamos a ver. Esos son los tres pasajes que vamos a ver hoy, con tres cosas que vamos a hablar acerca de la suficiencia de Cristo. Y yo le he dicho a ustedes en estos días que hemos estado hablando del evangelio, de que tenemos que pensar nosotros, ¿cómo hacemos para compartir el evangelio? ¿Cómo hacemos para compartir acerca de lo que conocemos de las buenas nuevas e injertarlo y ponerlo en las conversaciones a diario que nosotros tenemos en cualquier contexto de nuestra vida? Que en todas nuestras conversaciones tengamos una oportunidad, y siempre la hay, de nosotros poder llevar el amor de Dios de alguna manera y hablar acerca de ese amor de alguna manera. Porque hay una urgencia y es que Cristo viene pronto. Y cuando venga, viene a juzgar y viene a buscar a los suyos y a condenar a todo aquel que no cree y al que cree a darle la vida eterna en un lugar especial que Él está preparando para nosotros. Ahora, entonces, si hay cierta urgencia que demanda la eternidad que ha de venir, entonces debemos en nuestras conversaciones diarias comenzar a poner el evangelio en prioridad de alguna manera. Porque son buenas nuevas. Qué triste es, mire. Como seguidores de Cristo, nosotros no podemos escondernos. Hay cristianos secretos por ahí. Eso no es. Mire, aún en lugares donde el evangelio es prohibido, en lugares donde el evangelio, donde la gente es condenada a muerte por seguir a Cristo, el evangelio no se puede quedar oculto. ¿Por qué tenemos misioneros en estos países donde el evangelio es prohibido? Por eso ellos son cristianos, pero en secreto están divulgando a todo el mundo las buenas nuevas, a todo el que pueden, con cuidadito, pero aún así lo están haciendo. Y nosotros que tenemos toda la libertad de compartirlo sin que nadie nos persiga, ¿por qué no lo hacemos con esa misma intención? ¿Verdad? ¿Qué nos pasa? Pero el evangelio son buenas nuevas. Y yo le he dicho a ustedes, y lo vuelvo a repetir, mire, si el cristiano sabe que son buenas noticias, amén, ¿son buenas noticias el que Cristo vino a salvarnos? Claro que sí. Ahora, si usted le cree a Cristo y usted es salvo y usted tiene la vida eterna y usted no la comparte con otros, esa buena esperanza, esa buena nueva, si usted no la comparte con otros, ¿por qué no lo hace? Tal vez porque lo que usted dice que es tan grande, esa salvación no es tan grande ni significativa para usted como usted piensa. Tal vez usted dice que son buenas nuevas, pero no las comparte porque son buenas nuevas cuando me las dieron, pero yo darlas a otro, yo no sirvo para eso. Puede ser que tú las consideres tan grandes, pero no estés tan convencido. O puede ser sencillamente que a ti no te interesan ni te importan los demás. Allá ellos. Allá ellos. Allá ellos que se las arreglen con Dios. Cuando nosotros no compartimos el evangelio, le estamos diciendo al mundo, allá tú. Si te pierdes, si te mueres, si te vas al infierno, eso es problema tuyo. Not mine. Yo sé para dónde yo voy. ¿Qué es eso? Usted no lo dice así, porque Dios nos libre de hablar así. Pero si no compartimos el evangelio, eso es lo que le estamos comunicando al mundo. ¿Se puede imaginar usted? Siempre verá estas historias o estas parábolas o algo, y que usted muera y se va contento para el cielo, y de camino para el cielo se encuentra alguno de sus amigos que dicen, hey, ¿para dónde vas? Yo voy para el cielo. Y tú para dónde vas, yo voy para el infierno. ¿Por qué no me avisaste? ¿Nunca me contaste? ¿Nunca me dijiste? ¿Nunca me contaste que yo lo necesitaba también? Yo pensaba que yo estaba bien. ¿Y por qué no me dijiste? Ah, vos, ¿cómo tú no te gusta hablar de cosas personales? Como yo no me meto en la vida de los demás, cada cual es lo suyo. Imagínese usted eso. Así que espero que esta mañana usted se anime. Ahora, otra cosa. Si usted está aquí sentado hoy y usted todavía no se ha dado cuenta de la necesidad tan grande que usted tiene de tener a Cristo en su vida y en su corazón y de ser salvo por la misericordia de Dios y conocer el amor que es la gracia de Dios sobre usted cuando derramó a Cristo en una cruz. Y si usted todavía no ha rendido su vida a Él, y si Dios viene tocando a tu puerta y tú todavía no le has respondido, espero yo hoy que las palabras que te voy a decir puedan servirte para que puedas abrir tus ojos y tus oídos a lo que Dios quiere hablarte en amor y rescatarte hoy, y que al salir de aquí hoy tú también puedas conocer ese amor. Espero yo que las palabras que voy a decir te muestren amor. Espero yo que lo que has visto aquí hoy te muestre amor y que salgas de aquí convencido del amor de Dios por ti. Ahora, hablemos lo que tenemos que hablar. Hay un dilema, y el dilema es: ¿cómo arreglamos esto? Dios es santo, Dios es puro, Dios es bueno infinitamente, y nosotros somos pecadores. Eso fue lo que hablamos en los primeros dos mensajes. Vamos a hacer un repasito rapidito y después seguimos para que los que no vinieron no digan que se lo perdieron todo. Pero miremos el dilema, el dilema entre lo divino y lo humano. Y es lo que queremos hoy, porque nos hacemos la pregunta, ¿verdad? La pregunta que yo hice la primera semana y se la dejé y no la contestamos, ¿verdad? ¿Cómo puede un Dios santo salvar a unos pecadores rebeldes como nosotros sin ejercer juicio? ¿Cómo es? ¿Cómo es esto? Bueno, repasemos un poquito. Lo que dijimos en la primera semana fue que nuestro Dios es creador y es santo, perfectamente puro e infinitamente bueno. Ese es Dios, ese es su carácter. Contesta la primera pregunta que habíamos hecho. ¿Quién es Dios, verdad? ¿Quién es Dios? Eso dice Isaías 43, ¿verdad? Donde dice en el verso 15 que Él es santo, Él es nuestro creador. Número dos, nos hemos rebelado contra Dios. ¿Quiénes? No mire al que está a su lado, mírese en el espejo. Usted es un rebelde, yo soy un rebelde contra Dios. Tenemos nuestra naturaleza pecaminosa, somos pecadores y sin esperanza en nosotros mismos. Nos hemos rebelado contra Dios, todos. Recuerda Romanos 3:12, donde dice que todos nos hemos desviado. Ninguno hace el bien, ni aún uno. Ni usted ni yo, ninguno. Número 3, estamos muertos o separados de Dios. Estamos separados de Dios a causa del pecado. Romanos 3:23, usted se lo sabe, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron, están destituidos, fuera, no llegamos a Dios, estamos fuera de la gloria de Dios. Mire, y cuando usted peca contra un Dios infinito, el castigo es infinito. ¿Entendió eso? Entonces es infinita separación de Dios. No se trata de una separación por un tiempo. No se trata de un purgatorio en lo que dices o haces cualquier cosa y vuelves a restaurarte. No, es algo permanente. La muerte sin Cristo es permanente y para siempre, por los siglos de los siglos, muerto en el infierno. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y cuando nosotros recibimos el perdón de Dios y somos transformados y somos dados nueva vida en Cristo, somos salvos para siempre. Aleluya. Amén. Vida eterna. Si no fuera por siempre y si no fuera segura, no fuera eterna. No fuera eterna. Pero Él ofrece vida y vida eterna. Ahora, entonces la pregunta viene, que muchos se hacen, entonces si Dios es tan bueno y es tan amoroso, ¿por qué no nos perdona a todos de una vez y salimos de esto? Es más, para más decirle, hay una iglesia que eso es lo que predica. La iglesia universal predica que todos van a ser salvos. Últimamente, al final Dios va a decir, ay, olvidémonos de esto y vamos a perdonarlo. Vamos, todos vengan conmigo. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Y hay otras religiones u otras... otros grupos cristianos que también hablan algo parecido. No te preocupes, porque si tú te mueres y estás en pecado, nosotros vamos a rezar por ti para que salgas del purgatorio. Y no vamos a cesar hasta que salgas. Y en el purgatorio tú puedes hacer esto, 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 esto y sales y subes. Últimamente, entonces quiere decir que todo el mundo va para arriba, nadie va para abajo. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que van a ser condenados en el lago de fuego que arde ¿para cuánto tiempo? Forever. ¿Para siempre? ¿Vieron eso? Entonces hay algo definitivo, o para arriba o para abajo, pero no hay nada en el medio. No hay break. Mire, entonces pensamos, ¿por qué Dios no entonces dice? Porque Dios no puede hacer eso, porque en su carácter santo, perfectamente puro, Dios no puede no condenar el pecado. ¿Me entiende? Tiene que condenar el pecado porque el pecado va contra su carácter, contra su santidad. Y Él es juez. Y un juez que no condena al culpable no es un juez justo. Si Dios no condena el pecado y aquel que no responde a su llamado, entonces Dios no es justo. Quiero decirle, esa es la naturaleza de Dios. Dios no puede decir al inocente culpable y al culpable inocente. Pero un momento, pastor, yo soy culpable y ¿cómo ahora soy inocente? ¿Verdad? Vuelve a salir el dilema. Bueno, de todas maneras, sabemos entonces que estamos muertos y para separados de Dios por causa de nuestro pecado, pero Dios muestra su gracia, ¿verdad? Dijimos Tito 2:11, donde dice que Él ha mostrado y ha aparecido a nosotros trayendo la salvación, y eso es lo que Él nos ofrece a nosotros, ¿verdad? Hay gracia en Él, pero hay una tensión allí, ¿verdad? ¿Cómo puede un Dios que es justo, que tiene que condenar el pecado, entonces perdonar a un injusto que ha cometido pecado? ¿Por qué no somos condenados ante Dios? ¿Por qué podemos nosotros reclamar que somos inocentes y que tenemos justicia? ¿Y por qué podemos proclamar nosotros que no vamos a ser castigados por el juez que es justo? Eso no parece justo. Ahora, cuando pensamos en esta tensión, nos damos cuenta que esas son dos preguntas muy importantes. Pásenme a la próxima. ¿Cómo puede Dios expresar su santa justicia sin condenar nuestro pecado? ¿Y cómo puede Dios expresar su amor santo sin perdonarnos en nuestro pecado? Son dos preguntas que nosotros necesitamos reconciliar. Mire, La gente en esta tensión, ¿cómo puede Dios expresar su santa justicia sin condenar el pecado? La gente se pregunta, ¿por qué Dios permite que fulanos y niños y enfermos mueran y gente pobre? ¿Por qué pasan hambre? Yo creo que la gente pasa hambre porque nosotros no compartimos. Porque nosotros estamos muy cómodos para acá y no suficiente para allá. Y le echamos la culpa a Dios, ¿verdad? Le echamos la culpa a Dios. Claro, yo no puedo alimentar a todo el mundo. Pero ¿qué estoy haciendo yo para ayudar en ese aspecto? ¿Cómo estoy representando yo a Dios con el pobre, con el enfermo, con el que necesita, que no tiene agua limpia, que no tiene un plato de cereal y yo lo boto porque se daña en casa? ¿Cómo estoy representando a Dios? Claro, yo sé que nosotros no tenemos la capacidad de ayudar a todos, pero ¿a quién estamos ayudando? A nosotros mismos tal vez. ¿Se da cuenta de eso? Entonces, y después la gente pregunta, ¿cómo un Dios de amor permite que sucedan todas estas cosas? Pero ya vimos que la Biblia dice que todos somos pecadores. Ahora, mire la otra pregunta, ¿cómo puede Dios amar, un Dios santo, amar al pecador cuando odia el pecado? ¿Cómo puede Dios perdonarnos? Mire, a la primera pregunta, ¿verdad? Uno se pregunta y dice, wow, ¿cómo hace Dios eso? Pero en la otra, ¿nadie pierde el sueño por eso? ¿Usted cree que hay alguien que no duerme en la noche pensando, ay, yo no sé cómo Dios me puede amar si yo soy tan malo? No puedo ni dormir de saber que Dios me ama. Nadie se pregunta eso. A nadie le importa batallar con eso, ¿verdad? Pero ¿cómo es que Dios entonces exactamente puede salvar a un pecador que no puede hacer nada por sí mismo? A veces no nos damos cuenta de la grandeza del Dios contra quien hemos pecado. Y no nos damos cuenta y nosotros como que le ponemos y le pasamos por encimita al pecado, como que el pecado no fuera gran cosa. Pero su santidad y su justicia son necesarios que se honren. Si no, Él no fuera Dios. Si Dios perdonara a todo el mundo y no condenara a nadie, Dios no fuera Dios. Pero ¿cómo es que Dios entonces perdona a algunos que no se lo merecen? Vamos a ver. La idea es, y la contestación es que Cristo es suficiente. Y vamos a ver cómo Él es suficiente. ¿Ok? Vamos a ver cómo es que Jesús es suficiente. Solamente Jesús puede quitar nuestro pecado y restaurarnos a Dios. ¿Ok? Esa premisa, eso no lo podemos cambiar. Eso es sencillo y de ahí vamos a partir. Solamente Jesús puede quitar nuestro pecado y restaurarnos a Dios. Recuerde que la palabra dice que no hay justo ni aún uno. No, ahora, ¿qué pasa? Que cuando nosotros decimos que solamente Jesús puede quitar el pecado, hay mucha gente que no le gusta eso. Mire, los famosos, por ejemplo, esta señora Oprah Winfrey, famosísima, comenzó en una iglesia bautista igual que la que usted está sentado aquí hoy. Desde niña, fue criada con principios bíblicos, cristiana. Y ahora públicamente dice, ¿cómo es posible que nosotros encerremos a Dios en el cristianismo solamente? A Dios se puede llegar por cualquier avenida después que uno lo busque de todo corazón. Todas las religiones son buenas después que busquen a Dios. ¿Qué pasó? No es que solamente Jesús puede quitar nuestro pecado y restaurarnos a Dios. Solamente Jesús, solamente Jesús. ¿Por qué? Entonces, porque ella dice, eso es ser egoísta, eso es ser arrogante, decir que Jesús es el único camino. ¡Wow! ¿Usted se ve eso? Mire, mucha gente habla así y muchos religiosos y muchas religiones, eso es lo que quieren decirle al cristiano. Ah, esa es tu manera, pero yo tengo mi manera. Cada loco con su tema. Pues los locos no van al cielo, van al manicomio, papá. ¿La agarras? No es que solo Jesús, solamente Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. Entonces, ¿cómo podemos encontrar otro camino si no lo hay? Solamente Jesús. Eso es importante y esa es la clave. No hay otra religión que pueda reclamar eso. Y nosotros lo hacemos y somos arrogantes según ellos. Que nos creemos que somos los únicos. Bueno, yo no soy el único, Jesús es el único. Amén. Mire, ¿por qué? Porque Jesús vivió la vida que nosotros no podemos vivir. Es lo que Él es. Él es quien es y Él vivió la vida que nosotros no podemos vivir por nuestra propia cuenta. Demasiado, es demasiado. La gente se identifica con Jesús porque lo admiran. ¿Usted sabe cuánta gente en el mundo admira a Jesús? Los musulmanes admiran a Jesús. Muchos religiosos de diferentes culturas y de diferentes religiones admiran a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús fue un hombre bueno. Jesús era por los pobres y por los afligidos. Y Jesús fue humilde. Jesús caminaba sanando. Jesús hizo buenas obras. Jesús era una persona de buenos morales. Y ahí está todo el mundo dándole a Jesús cierta pleitesía o reconociéndolo en cierta manera. Pero no reconocen que solamente Él puede salvar y solamente Él puede perdonarnos. Solamente Él puede darnos todo eso. ¿Por qué? Porque solamente Él vivió la vida como nosotros no la podemos vivir. Piensa en Jesús. Fue rechazado, fue puesto en una cruz. Sus enemigos lo tentaron, lo llevaron hasta esa cruz, dándole golpes y lo crucificaron allí. Todos lo atacaron y aún así Él no hizo nada en contra de ellos y con su humilde carácter fue a la cruz. Humilde. Todo el mundo admira la humildad de Jesús. Todo el mundo. A todas las religiones. Pero pongamos a pensar una cosa. Podemos ver Jesús humanamente demostrando humildad, ¿verdad? Dando humildad, dando humildad. Pero hubo algo acerca de Jesús que puede sonar hasta un poquito egocéntrico. Este mismo Jesús que nos da a nosotros el ejemplo de humildad, también ese mismo Jesús decía, yo soy, yo soy, yo soy. Ahora yo le hago una pregunta a usted. ¿Alguna vez usted ha tratado con personas o con alguien, alguna amistad o alguna persona, un conocido o algo, que solo hablan de ellos mismos? Es que yo. Yo soy, yo tengo, yo puedo, yo voy, yo no voy, yo. ¿Cómo se siente usted? Este es ridículo que se cree. ¿Y por qué usted cree que criticaron a Jesús? Porque Jesús se acercaba y decía, yo soy el pan de vida. Yo soy el agua que lleva vida eterna. Yo soy el camino, yo soy la vida. Yo soy. ¿Usted sabe cuántos yo soy? Dijo Jesús. ¿Usted se imagina andar con alguien así? Yes. Todo es Él. Yes, He is everything and all that. Él es todo eso. Ahora usted se puede imaginar que puede ser que, y lo vimos en la Biblia, cuánta gente no lo criticaba, decían, ¿y este qué se cree? Porque en medio de su humildad también, Él decía, síganme, síganme, síganme a mí. También Él dijo, venid a mí los que estáis cansados y yo daré descanso. También Él dijo, tus pecados son perdonados. Usted es clase de blasfemia la que dijo Jesús según la gente. ¿Cómo se atreve este a perdonar pecados? ¿Quién es Él para tener autoridad sobre el pecado y para perdonar? Eso es una blasfemia, solo Dios lo puede hacer. Y Jesús lo hizo y lo demostró. ¿Usted puede imaginar todo eso? Jesús reclamando, yo soy el pastor que voy por la oveja perdida y la salvo. Oh, ahora eres salvador también. Todo lo que Jesús reclamó acerca de sí mismo. El que tenga hambre, venga a mí, yo soy el pan de vida. El que tenga sed, yo se la quito. Y aquel que es pecador, yo le perdono sus pecados. ¿Se puede imaginar con qué autoridad Jesús reclama todas estas cosas? Podría sonar egocéntrico, pero es la realidad. Él es Dios y Él es autoridad y Él es poder. Por eso es que Él es suficiente. Jesús, Cristo, es suficiente. En varias parábolas nosotros vemos cuando las cuenta Jesús, en las cuales habla de uno que ha de venir en el reino, y uno que ha de sentarse en el trono, y uno que ha de juzgar, y uno que ha de dividir las ovejitas de los cabritos. ¿Quién será? Él mismo. ¡Qué arrogante Jesús! Sin embargo, en su humildad, Él podía declarar todas estas cosas porque son verdad y son beneficiosas para nosotros. Nos conviene que Él sea todo eso. Porque si no fuera todo eso Jesús, no fuera suficiente para nosotros ser salvos. Así que Todas esas cosas de que, mire, si Jesús todo lo que reclamó, si hay solo una de ellas que no es verdad, entonces Jesús era un loco, un lunático, era un mentiroso y no puede ser quien decía que era. Pero si todo lo que dice Jesús es cierto, si todo lo que él dijo acerca de sí mismo es cierto, le debemos a él caer de rodillas enfrente. Porque él es Señor, porque él es Dios, porque él es todo, porque él es dueño. Deberíamos caer rendidos delante de él. Esa es tu opción. Cristo se presenta delante de ti y tú decides si vas a estar sometido a él o no para vida eterna. Pero déjame decirte, si tú no te sometes a Cristo, va a llegar el día en que él te va a someter. Y ese día va a ser el llorar y el crujir de dientes, dice la palabra de Dios. Mejor rendirse por voluntad que ser rendido por su justicia. Piensen en eso. Ahora, él vivió la vida como nosotros no nos podemos imaginar. Por eso en 1 Juan 3:5, que se lo leí al principio, dice que él no cometió pecado. Él no cometió pecado. Ahora, de que Jesús fue tentado, claro que fue tentado. Si lo dice en Hebreos capítulo 4, en el verso 15. Y no fue solamente tentado en el desierto aquel día por Satanás, que lo tentó tres veces. Eso no fue todo. Jesús fue tentado en toda su vida, en todo sufrimiento, en toda tentación que usted se puede imaginar. Todas las tentaciones que todos nosotros hemos tenido en toda la vida, Jesús las pasó también. Hebreos 4:15 dice que nuestro Salvador Cristo fue tentado en toda manera. Mire, él es, no tenemos, porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra flaqueza, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Ese es Jesús. Y vimos, o sea, en Mateo capítulo 4 describe la tentación de Satanás sobre Jesús para darnos una muestra de lo que Jesús estaba pasando. Pero toda la vida fue tentado igual que usted, igual que yo. Y así fue llevado a la cruz, condenado por pecado que él no cometió. Sin embargo, allí él triunfó por nosotros. Y vive, porque vive perfectamente en obediencia al Padre, fue justificado y nosotros podemos ser justificados en él. Como resultado, entonces, él toma nuestro pecado y lo lleva a la cruz. Y quiero que piensen en esto. Si usted comete un pecado, bueno, digamos que usted comete un crimen, y usted lo lleva al juez, y el juez dice, culpable, sentenciado a 5 años de cárcel. Pero como usted es mi amigo, usted es mi pana, yo voy corriendo del juez, un momento, yo quiero pagar la condena de mi amigo. Yo quiero pagar, yo. Y el juez me mira y dice, ¿y su nombre? David Rodríguez. Momento. David, si usted cometió la misma ofensa, si yo sé que yo también cometí la misma ofensa y me merezco 5 años de cárcel igual, pero yo quiero cumplir la de él. ¿Usted cree que usted puede hacer eso? ¿Usted cree que usted puede ir al juez y decirle, yo tengo la misma ofensa, pero yo quiero cumplir la de él? Si usted tiene la misma ofensa, usted no puede cumplir ni la suya. Bueno, la va a cumplir, ¿verdad? Y esa es la cosa, que nosotros, nuestra ofensa contra Dios, nuestro pecado, nos lleva a la condenación. ¿Sabe una cosa? Hay gente que dice, es que las que uno hace, uno las paga, ¿sabe? Pues sí, si no tienes a Cristo contigo, la vas a pagar en el infierno toda la eternidad. Pero tú no tienes que pagarle en la eternidad por ti mismo. ¿Por qué? Porque Cristo ya la pagó. Y si tú le crees a Él, Él es quien pagó por ti. Ya no eres condenado, eres justificado en Cristo. Pero tú no puedes pagar ni por nadie más, porque tú eres pecador también. Asimismo, Jesús sin pecado es el único que puede pagar. Él es suficiente. Próximo, número 2. Jesús murió la muerte que merecemos morir. No solamente Él vivió la vida que usted no puede vivir, también Él murió la muerte que merecemos nosotros morir. Él murió la muerte que usted y yo nos merecíamos. Mire, por eso le dije 1 Pedro capítulo 2 en el verso 24. 1 Pedro 2, 24. Póngamelo ahí otra vez para leerlo, para que estemos seguros. Y Él mismo, ¿quién? Jesús, llevó nuestros pecados en su cuerpo en la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos en justicia, porque por sus llagas fuisteis sanados. Mire esto. Él lo llevó, Él murió. Ahora, una cosa es bien interesante. Para algunas religiones en el mundo, Verá, la muerte es trágica, ¿verdad? Bueno, para todos es trágico, nadie se quiere morir así porque sí. Pero miren el enfoque de otras religiones, aparte del cristianismo. Enseñan, póngase a pensar una cosa, ok. Mahoma, de los musulmanes, murió a los 62 años. ¿Qué le dejó a los musulmanes? ¿Qué le dejó Mahoma? Un ejemplo, sus enseñanzas, su ejemplo de vida. No le dejó nada más. Para aquellos que creen en Confucio, murió a los 70 y pico, creo que fue 72, sí. ¿Qué le dejó Confucio a estos chinos? ¿Qué creen en él? Enseñanzas, proverbios y algún ejemplo de alguna cosa en su vida, ¿verdad? Para aquellos que idolatran a Moisés, porque hay religiones que Moisés es el Moisés, duró 120 años. ¿Qué dejó Moisés? Un gran ejemplo. Dejó muchos escritos y qué lindo Moisés. ¿Pero sabe qué? Todos se murieron y ninguno regresó. Ninguno. Jesús no solamente nos dejó un buen ejemplo y nos dejó enseñanzas y proverbios y parábolas y todo eso tan lindo. No solamente nos dejó eso, pero sino que se levantó de la muerte para darnos vida eterna. ¡Qué cosa tan tremenda! Él murió por nosotros, murió por nosotros. Ninguno de estos otros murió por nadie. Murieron por sí mismos porque no tenían poder para morir por nadie ni dar su vida por nadie. Y mire qué cosa, que el símbolo principal del cristianismo 2000 años después sigue siendo una cruz. Lo que para muchos es una derrota, para nosotros es nuestra victoria. Porque Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y allí Él dejó clavado el decreto que había contra nosotros. ¿Sabía usted que esto es una panorámica muy linda que hace el apóstol Pablo? Había un documento, había algo ya escrito donde usted está condenado delante del juez, delante de la corte de Dios. Sin embargo, Jesús toma ese decreto y lo lleva y lo clava en la cruz como símbolo que ya está pagado, ya está solucionado, ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Qué cosa tan linda, ¿verdad? Lo que Jesús hizo por nosotros, tomando nuestro castigo, pagando por el pecado. ¿Por qué? Porque Él no se halló pecado en Él. Jesús no tiene pecado. Entonces, ¿por qué murió? Porque murió por los pecadores, porque murió en nuestro lugar. Ahora, nosotros entonces, como Él murió, ¡yay! ¡Qué lindo es celebrar! Pero nosotros sabemos que en Gálatas 2:20 nos dice a nosotros que nosotros morimos juntamente con Cristo. Romanos capítulo 6, versos del 4 al 6. Nosotros somos también sepultados juntamente con Cristo. O sea, nosotros tenemos que morir a algo, y es al yo. ¿Sabe una cosa? Eso es lo más difícil que hay para el ser humano. Rendir el yo, morir a sí mismo. ¿Cuántos de ustedes? No me tiene que decir qué, pero si usted es honesto conmigo y con usted mismo y con Dios, ¿cuántos de nosotros, incluyéndome a mí, tenemos batallas que todavía no hemos podido conquistar en nuestra vida? Tenemos cosas que todavía peleamos con ellas y digo, Señor, ¿por qué no he podido sacarme esto? ¿Por qué yo no he podido dejar de hacer esto? ¿Por qué yo no he podido vencer esto? ¿Alguno de ustedes tiene ese problema? Pues si usted no lo tiene, pregúntale al que está a su lado. Porque todos tenemos el mismo problema, pero ¿sabe qué? ¿Por qué? Ahora, el problema es que nosotros nos enfocamos en lo que estamos tratando de matar. Algunos están tratando de matar la droga en su vida. Otros quieren matar la pornografía en su vida. Otros quieren matar la mentira en su vida. Otros quieren matar el adulterio en su vida. Otros quieren matar la fornicación en su vida. Otros quieren matar el odio en su vida. Otros quieren matar el resentimiento en su vida. Y eso no funciona. Porque todas esas obras ya están muertas. Usted no quiere matar las obras. Usted tiene que morir a usted mismo. Porque lo que me llama la atención a mí, si es la droga, si es el alcohol, si es la pornografía, si es el odio, si es la mentira, si son todas esas cosas, quien tengo que morir soy yo a los deseos por esas cosas. Pero estamos dirigiendo mal. Queremos apuntar hacia esas cosas y matarlas. cuando tengo que matar el yo, los deseos míos, soy yo el que tengo que morir a esas cosas. Pero Jesús vino para que todo eso fuera posible. Él es suficiente. Él fue a la cruz. Usted no tiene que pagar la condena, ya la pagó. Usted solo tiene que rendirse, rendir el yo, despojarse de sí mismo. Eso es lo que significa morir a mí mismo. Pero Cristo, por eso puedo ser sepultado juntamente con Él, morir juntamente con Él, para tener la verdadera vida. Qué dilema este, ¿verdad? Pero sepa una cosa, Jesús no solamente murió la muerte que nosotros nos merecemos, también conquistó al enemigo que nosotros no podemos vencer. Nosotros no lo podemos vencer. En Apocalipsis capítulo 1, verso 18, pongámoslo otra vez, que lo leímos al principio. El que vive, el que estuvo muerto, he aquí, estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él venció. Jesús venció la muerte. Jesús venció el pecado. Jesús venció al enemigo. Jesús venció la oscuridad. Jesús venció todo lo que nosotros no podemos vencer. Y dice allí que Él tiene la llave de la muerte y del Hades. Déjeme dejarle saber una cosa. Jesús es el rey del infierno. Jesús es el rey del cielo. Jesús es el rey de la tierra. Jesús es el rey de todo. Él es autoridad en todo y donde quiera. Hay gente que cree que en el infierno manda a Satanás. Satanás no manda nada. Va a estar encadenado. Va a estar completamente sujeto a la autoridad de Jesús. ¿Quién manda en el infierno? Jesús. ¿Quién manda en el cielo? Jesús. ¿Quién manda en la tierra? Jesús. Sépalo desde ahora. ¿Gente que cree que el infierno va a ser una fiesta con Satanás? ¿No? Va a ser una fiesta con todos los perdidos. Eso va a ser ¡wow! ¡Tremendo! ¿No? Allí no va a haber nada de eso. Allí lo que van es a llorar y a crujir dientes. ¿Usted alguna vez ha pegado los dientes con fuerza y, sin querer? ¿Cómo duele? Así va a ser por la eternidad. Dios mío. No, es que estamos mal, estamos pensando mal. Y es Jesús quien tiene la autoridad sobre la vida y sobre la muerte. Porque Él conquistó. Él se levantó. Colosenses capítulo 2, el verso 14 y 15, nos dice a nosotros, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decreto contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Pero ahí no termina. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. Jesús ya triunfó. Jesús ya triunfó por nosotros. Déjeme decir una cosa, el cristianismo o se para o se cae basado en la muerte y resurrección de Jesús. Primera de Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo dice, y si Cristo no ha resucitado entre los muertos, entonces pobre de nosotros, pobre de nosotros. Qué mentira tan grande la que hemos creído. Entonces, ¿qué? Pero por eso es que, imagínense, si Jesús no hubiese resucitado, la gente de afuera estuviera diciendo, pobrecito los cristianos. Por eso es que yo digo, pobrecito los budistas, pobrecito todas esas religiones, pobrecito los musulmanes. ¿Por qué? Porque el dichoso profeta o quien les dijo, o quienes era, o el que representa a Dios para ellos murió y nunca resucitó. Todavía las tumbas de ellos están y usted las puede visitar si quiere. Y si usted quiere visitar la tumba de Jesús también, y está vacía. Esa es la gran diferencia. Jesús se levantó de entre los muertos. Entonces, estamos hablando, y no estamos hablando de que Jesús se quedó dormido, quedó en coma. No, no, Jesús se levantó de entre los muertos. ¿Qué poder el de Jesús? Ahora, mire, ¿cuántos de ustedes? Mire, a mí no me gusta ser supersticioso, ¿verdad? Supersticioso, perdón. Pero a veces la gente cuando dice, mire, si tú sales de aquí hoy y vas en el carro y Dios no lo quiera, santo, toco madera, tienes un accidente, no digas nada de esas cosas, sea realista. Si sales hoy de aquí, tienes un accidente y mueres, te moriste, te fuiste y no tienes poder para volver. Nadie tiene poder para decidir levantarse de la muerte. ¿O acaso qué? Si alguno de ustedes le da un ataque al corazón, ahora mismo queda redondo en la alfombra. ¿Qué vamos a hacer con usted? Envuélvalo, métanle un closet, a ver si dentro de 3 días se levanta. Adiós, y si él se quiere levantar. ¿Usted puede decidir levantarse? No, déjenme arropadito aquí, que yo cuando yo me levanto. ¡No! Pero Jesús fue a la cruz, clavado, luego lo envolvieron, lo metieron en una tumba, le pusieron tremenda piedra, le pusieron hasta guardia, la sellaron y se levantó con poder. Movió la piedra. No hay nadie quien lo detenga. Ese es el Jesús al que creemos. Él es suficiente. Él vivió la vida que tú no has podido vivir. Él murió la muerte que tú te mereces y resucitó con poder. Ese es el Jesús. Por eso Él es suficiente. Mire, es que no hay de otra manera. 1 Corintios 15:55 dice: oh muerte, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? ¿Dónde? Hasta ahí llegaste porque Jesús salió de la tumba. Hebreos 2:14 nos dice a nosotros que Jesús los destruyó, destruyó los poderes. Mire, cuando, mire, dice: así que cuando los hijos participan de la carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo. Él se hizo humano, se hizo hombre igual que tú y yo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que, mire, tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Tenía el poder el diablo. Pero Jesús tiene el poder y nunca lo va a soltar. Él tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Y es fundamental que nosotros como cristianos entendamos esto y lo comuniquemos. ¿Por qué? Porque por eso es que Pablo dice en Romanos 10, del 9 al 10, que si qué, que si confesares con tu boca, ¿qué? Que Jesús es Señor. Y si lo crees de todo corazón, que Dios lo resucitó y se levantó de entre los muertos, ¿qué pasa? Serás salvo. ¿Vieron eso? Por eso es que es tan importante y fundamental que nosotros sepamos. Mire, la resurrección grita. La resurrección proclama y declara con poder que Jesús reina. Y Él es supremo, Él es grande, Él es poderoso, no hay nadie como Él y nos ama íntima y profundamente. Él vino a vivir la vida que tú no puedes vivir, vino a morir la muerte que tú te merecías y vino a conquistar el enemigo que tú no puedes conquistar por tu cuenta. Y todo lo hizo para darte la salvación y el perdón de tus pecados. No hay otro como Jesús. No lo hay. Jesús es suficiente. Amén. Bueno, y si Él es suficiente, entonces vamos a decir algo más aquí y nos vamos. Entonces, si Él es suficiente, ¿qué debemos hacer? Tejer esos hilos. O sea, llevarlo. Intencionalmente habla de Jesús. Cristiano, habla de Jesús, por favor. Habla acerca de Jesús. Déjate estar hablando de otra gente y habla de Jesús. Somos expertos hablando de los demás. ¿Por qué no hablamos de Cristo más? Porque me parece que la vida del vecino es más interesante. ¿Qué pasa? Vemos cualquier cosa y a mí me dice: Cristo me salvó. Y no se lo cuento a nadie. Sé qué nos pasa. Pero dentro del diario vivir, enrédate hablando de Cristo. Por favor, si te vas a enredar en algo, enrédate hablando de Cristo. Hazlo intencionalmente. Tiene la valentía de hacerlo. Habla del Jesús, del que murió y resucitó. Hable acerca de su vida, hable de lo que Él hizo. Hable de todo lo que Él puede hacer en la vida de los demás. Busque situaciones y circunstancias que la gente pueda tener y compérela a circunstancias y situaciones en las cuales Jesús sobró en la palabra de Dios. Mire, hay tanta gente que está encarando tantas dificultades en la vida y usted habla con ellos y a veces dice: pobrecito. Ay, no, pobrecito. Voy a orar por ti. Y ahí lo deja. A veces le decimos a la persona: no, voy a estar orando por ti. ¿Por qué no oramos ahí mismo? Pues no tengo tiempo, yo me tengo que ir, yo no tengo tiempo para orar. Yo oro después, sí me acuerdo. Y después cuando me acordé, porque le vi la cara, ay, ahí va Roberto. Padre bendito, en el nombre de Jesús, ayuda a Roberto, que a mí se me olvidó orar por él, aleluya. Y después voy a decir: ¿cómo está Roberto? Está orando por ti. Y Roberto, ¿qué dice? Ay, gracias pastor, lo sentí. Lo he sentido. Nos volvemos dos mentirosos. ¿Qué nos pasa? Pero la gente pasa circunstancias y dificultades en su vida y usted tiene que buscar. ¿Qué hizo Jesús? Háblele del Jesús que cuando había una tormenta calmó los vientos y paró el mar. Eso hizo Jesús. Cuando una persona se siente que es acusada, que nadie lo ama, que ha cometido pecado y que está en el suelo, recuérdele que Jesús tomó una mujer adúltera que en público la iban a apedrear y dijo: el que tenga pecado tire la primera piedra. Dios te ama a ti también, así como amó a esa mujer. Cuando alguien está en pecado y usted le quiere hablar de Cristo, déjale saber: mira, yo, Cristo sabe tu situación. ¿Recuerda a la mujer en el pozo? Que Jesús le pidió agua, que había tenido 6 maridos y andaba con un séptimo sin casarse, algo así, más o menos. ¿Usted sabe cuánta gente usted se encuentra así en la carretera? ¿Cuánta gente alrededor suyo está en esa misma situación? Déjale saber, aún así Cristo te ama, pero cambia, chica. Déjele saber que hay un Dios que puede cambiar y que nos puede ayudar. Cuando alguien se sienta abandonado, cuando alguien se siente enfermo, cuéntenle una historia de cuánto Jesús nos sanó, cuánto Jesús nos levantó, a cuántos alimentó cuando tuvieron hambre. Déjele saber, cuéntenle una historia de Jesús, pero cuéntele. Recuerde que usted también ha pasado problemas, pero hágalo intencionalmente. Hable de la vida de Jesús, pero hable también de la muerte de Jesús. A veces se nos hace difícil y no queremos hablar de la muerte de Jesús. Ay, no, pobrecito. Porque la gente se asusta cuando uno le habla de la cruz. Cuando usted le hable, háblele de la muerte de Jesús y dígale: ¿usted sabe por qué Jesús murió? La gente: ay, porque nos ama tanto. Ay, sí, porque nos ama. Dios bendito, tan lindo que murió por nosotros. Y ahí lo deja. ¿Qué pasó? Si eso no es todo, cuéntele verdaderamente por qué Jesús murió. Porque usted es un pecador. Porque usted es pecador. Porque yo soy pecador, porque somos malos, porque no hay nada bueno en nosotros. ¡Oh, santo, cómo vas a decir eso! Y entonces, ¿para qué Jesús murió? ¿Por buena gente? ¿Simplemente por eso? No, porque si la gente no se da cuenta de lo malo que es o que somos, no vamos a darnos cuenta de que necesitamos que Jesús haga lo que hace por nosotros. Entonces, sea claro, cuando hable de la muerte de Jesús, que la persona se dé cuenta: y eso hizo Jesús por mí porque me ama. No lo deje allí. Que la persona pueda decir: y eso hizo Jesús porque me ama, porque yo soy malo. Yo no me merezco eso. Ah, y las cosas van cambiando, ¿verdad? Hable acerca de la muerte de Jesús, pero para que traiga convicción de pecado. Y entonces puede hablar sobre la resurrección de Jesús. Qué lindo, ¿verdad? Porque todo apunta a la resurrección y la vida que Él ofrece a través de ese sacrificio. Cuando las personas están en dificultades, déjeles saber que hay un Cristo que aún después de muerto se levantó. No hay dificultad, no hay problema, no hay montaña, no hay obstáculo, no hay nada que no pueda Jesús vencer por nosotros. Hay esperanza en Él, en el Evangelio hay esperanza. Déjeles saber a la gente, háblele de esa esperanza que usted tanto dice tener, cristiano. No importa la situación, Jesús conquistó hasta la muerte. Y Jesús tiene poder para trascender lo que sea. Así que hay esperanza, tenemos valor delante de Cristo y todo lo que Él lo ha hecho porque nos ama, porque sabe que como pecadores nosotros no podemos hacer nada por nuestra cuenta. Por eso te digo, el único quien es suficiente es Jesús. ¿Por qué? Porque cualquiera puede hacer cualquier cosa por ti, pero hay algo que nadie puede hacer por ti, y es tomar tu lugar de condenación delante de Dios y darte el perdón que Dios ofrece. Solo Jesús te lo puede dar. Y esa es la gran necesidad del ser humano, porque somos pecadores, pero Jesús es suficiente. Por eso te dije al principio, si tú estás aquí, pero tú todavía no le has entregado tu vida a Jesús, espero yo que hayas escuchado este mensaje y que con claridad hayas oído que todo lo que ha hecho Jesús, su vida, su muerte y su resurrección, son por ti y para ti. Porque Él quiere que tú también experimentes la vida que Él ofrece y que le ha dado a muchos aquí. Ahora hoy, Él te la ofrece. Si tú estás dispuesto hoy a decir: sabe, pastor, lo que usted me ha dicho hoy me convenció. Yo necesito a Jesús. Jesús sin pecado, perfecto, hijo de Dios, en humildad, tomó la cruz por mí. yo le creo. Y no se trata de decir pobrecito Jesús, no, pobrecito de mí, porque yo soy pecador y Él no. Y Él resucitó y yo necesito experimentar esa resurrección con Él, pero tengo que morir. Y yo quiero morir a mis deseos, ya no quiero vivir por mi cuenta ni por mí. Quiero vivir para Él y por Él.
La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orebnola.com.